alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este martes 9 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En apenas un par de horas va a entrar en vigor el Real Decreto con medidas para el ahorro energético que tantas dudas genera entre comerciantes y hosteleros. Y también que tanta polémica está generando en lo que a la cuestión política se refiere, con esas comunidades autónomas del PP que tienen sus dudas y de hecho denuncian que no ha habido diálogo para su aplicación. Enseguida lo vamos a analizar en detalle y también nos vamos a detener en la otra polémica de las últimas horas a cuenta del rey Felipe VI y la espada de Simón Bolívar. Pero quiero empezar con el otro gran protagonista del día. Me refiero al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Durante la madrugada nos llegaba la noticia de que el FBI estaba registrando una de sus residencias en Florida. Hay muchas preguntas sobre este asunto y es que se trata de un hecho sin precedentes en la historia del país. En primer lugar, ¿por qué han registrado la casa de Trump? ¿Qué buscan? Pues según la información que ha publicado el New York Times, el expresidente se habría llevado a la casa de la Casa Blanca documentos y material clasificado. No es la primera vez que se le acusa de algo similar, y es que el pasado mes de febrero los archivos nacionales le exigieron que devolviera 15 cajas con documentos confidenciales. Durante meses, Trump hizo oídos sordos a la petición y solo las devolvió cuando le amenazaron con emprender acciones legales si no efectuaba la entrega. Hoy en COPE, el catedrático de estudios norteamericanos, José Antonio Gurpegui, nos contaba que durante su mandato era habitual que Trump se guardara o destruyera documentos, a veces tirándolos por el retrete.
Hay indicios de que sí que se llevó documentación, hay indicios también de que destruyó documentación. Era habitual que hubiera documentos destruidos y tirados burdamente por la taza del váter, ¿no? Y hasta el punto de que en algún momento incluso llegó a obstruirse las cañerías de la Casa Blanca con ese tipo de documentos.
¿Por qué tiene Trump estos documentos? ¿De qué le acusan? Bueno, en Estados Unidos la ley obliga a los presidentes a guardar notas, mails, cualquier escrito que esté relacionado con el desempeño del cargo para entregarlo cuando deje la presidencia. Los que sospechan los investigadores es que Trump ha retenido esos documentos que tenían que devolver, aunque no se descarta que el FBI haya registrado su casa por alguna otra causa. Claro, no debemos olvidar que Trump tiene algunas cuestiones abiertas en lo que es materia judicial. Te resumo algunas. La principal por su papel y por su posible responsabilidad en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2020. Seguro que recuerdas las imágenes de aquel tipo vestido de indio y todo lo que ocurrió aquel día. En Georgia le investigan por presionar al secretario de Estado para que diera la vuelta al resultado electoral en aquel estado. En Nueva York le están sometiendo a un proceso civil contra su compañía por presunto fraude. Y el regulador de la bolsa de Nueva York también le está investigando por posibles violaciones de las regulaciones acerca de la fallida salida a bolsa de su red social. Trump simplemente se ha limitado a contar que le estaban registrando su casa. Han sido algunos miembros del Partido Republicano los que han salido en su defensa asegurando que está siendo sometido a una persecución política. Lo denunciaba este hecho, por ejemplo, su propio hijo, Eric.
No quieren que Donald Trump gane de nuevo en 2024. De eso se trata hoy.
Y es que aquí está el punto central de todo esto. Todo apunta a que Donald Trump tiene muchas posibilidades para ser el candidato republicano en las elecciones de 2024. Así que se confirma que la campaña para esos comicios, para los que aún quedan 2 años, ya está en marcha. Ya están por aquí Agustín Peri y Maripau Domínguez.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Ya estás acostumbrado al ritmo de trabajo, ¿verdad? Una semana después de las vacaciones ya te da igual todo.
Te he insistido muchas veces que no contesto preguntas personales, sobre todo si tengo que mentir. O sea, que prefiero dejarlo como está. Yo sigo mi metaverso, que muy bien preguntado, muy bien contestado por Mario, y qué miedo me ha dado todo lo que habéis hablado.
Es que da mucho miedo.
Pánico, pánico.
Tengo invitado, nos vamos a ir hasta Estados Unidos porque vamos a hablar de Donald Trump con alguien que conoce muy bien cómo funciona la Casa Blanca y cómo funcionan los entresijos de la política de Estados Unidos. David Alandete, compañero, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, ¿qué se cuenta allí en Estados Unidos de todo este lío de Trump?
Bueno, la verdad es que ha sido una conmoción absoluta. Ayer por la tarde caía esa noticia que ha revolucionado completamente todo, la vida política en Washington, fuera de Washington. Fíjate que yo justo estoy ahora pasando un par de días en Nueva York y acababa de ver a Mitt Romney por la calle en Broadway, porque el señor iba con su familia a ver una obra de teatro, Wicked. Y en ese momento cayeron las alertas y vi a Mitt Romney, que como sabes es el senador republicano crítico con Trump, y se le acercó un enjambre de periodistas y yo digo, bueno, la profesión, como Agustín sabe, nos sigue allá donde vamos, ¿no? Y efectivamente, o sea, hasta ese grado de que se podía ver en las calles que es que el FBI estaba o acababa o seguía todavía registrando la residencia privada de un expresidente de Estados Unidos. Es algo increíble, de verdad.
¿Y qué recorrido puede tener esa investigación, David?
Bueno, pues fíjate, hay varias líneas de investigación contra Trump. Esta es solo una de ellas. La más importante es la de la insurrección del Capitolio. Y por lo que sabemos, no solo es una investigación por el legislativo, sino también hay un gran jurado mirándola, porque se ha sabido que están investigando acá. La otra es la de sus impuestos y de la de sus negocios y el valor de sus negocios, y esa está aquí en Nueva York. Y luego hay otra, que es la importante, que está en Washington y que tiene ramificaciones en Florida, que es si cuando él dejó la presidencia se llevó cajas y cajas de documentos a Mar-a-Lago, que es donde fue ese registro bajo orden de un juez. Y parece ser que esa es la más rápida y esa es la que... pues hay que decirlo así, existe la posibilidad de que veamos, es la posibilidad solo, ¿eh? No quiere decir que vaya a suceder, pero podría ser que viéramos a Trump yendo al juzgado, esposado, lo que sea, ¿no? Porque llevarse documentos clasificados a tu residencia privada es algo muy, muy serio, ¿no? También tengo que decir ahí, Rubén, que hay otra vertiente, que es que los republicanos han salido en tromba a defenderle y esto, aunque para la población en general es algo muy grave, para el Partido Republicano es una posibilidad de impulsar a Trump en las primarias, ¿no? Que son para 2024, ¿no?
Maripau.
Sí, David, buenas noches. A Trump ya se le obligó a devolver 15 cajas, ¿no? Como ha recordado antes Rubén. Pero claro, cuando las devuelve, pues uno puede pensar que fotocopió lo que le dio la gana, ¿no?
Bueno, eso, el tema
¿tú crees que eso se va a mover también?
Él devolvió algunas cajas, dejó algunas cajas, devolvió otras, y lo que parece ser, porque el juez ha ordenado este registro, es que se quedó con documentos que no entregó. También ahora va a salir un libro de alguien que conoce muy bien a Trump, que es la que es corresponsal política y que cubría la Casa Blanca con Trump, del New York Times, Maggie Haberman, que tenía mucho acceso y que ha publicado fotos, estoy hablando de fotos, de notas con la escritura de Trump y la firma, destrozadas en el váter de la Casa Blanca. Es decir, había alguien en la Casa Blanca, ahora sabemos que son muchos los que iban tratando de contener al expresidente, había alguien en la Casa Blanca que iba tomando fotos en los baños para compartir luego esas fotos con... Es muy fuerte, es muy fuerte. Y claro, lo que el juez parece sospechar es que Trump se quedó una serie de documentos sobre decisiones e instrucciones, memorandos, que no son suyos, que son notas que tomarían otras personas y que se ha negado a devolver.
Agustín.
Hola, David. Hombre, ahora mismo la sociedad polarizada de Estados Unidos, ¿no? Lo que comentabas, los republicanos saliendo en trompa, que quiere, yo creo que también quiere decir que es que tampoco tienen otro candidato, o sea, si un juez acaba encausando a Trump, el Partido Republicano tendría un grave problema. Pero a mí también me da la sensación que esta fractura social es porque también los demócratas, porque quedan dos años para las elecciones, piensan que Biden no va a llegar a durar dos años, ¿no?, como presidente. No sé si tienes esa sensación, por ese nerviosismo que y esa sociedad tan fracturada que parece que está en campaña ya, ¿no?
No, y ahí tienes toda la razón, Agustín, pero además por una cuestión que tú conoces muy bien, que es que hay una ala izquierda del Partido Demócrata, perdón, que está completamente determinada. Para ellos Biden es simplemente algo de transición y ellos quieren a alguien tipo Bernie Sanders y quieren una, digamos, una presidencia pues más centrada en los asuntos que a ellos les interesan, ¿no? Para el gusto de esta gente en la izquierda del Partido Demócrata, es decir, las Ocasio-Cortez, las del Escuadrón, etcétera, etcétera, Bernie Sanders, etcétera, etcétera, toda esta gente lo que quisiera ahora es una presidencia centrada en una ley del aborto, en una ley de, digamos, medidas medioambientales drásticas, reducción de emisiones, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no existe porque Biden, oye, al fin y al cabo, Biden es un producto del sistema. Es un tío que ha entendido tradicionalmente muy bien con los republicanos y que al final, como decimos en España, la cabra tira al monte. Él, lo primero que le llama la atención es poder vender todos sus logros pues como fruto del consenso, del bipartidismo. No puede porque los demócratas tienen una mayoría muy débil en el Capitolio, ¿no? Y tiene que depender totalmente de todas las acciones de su partido. Pero efectivamente también hay, y por lo que tú apuntabas, Agustín, una obsesión de los demócratas todavía con Trump. Y cuanto más miren a Trump y cuanto más se investiga a Trump, más se le eleva en las elecciones. Una última reflexión ahí, Rubén, que es que en estas primarias que estamos teniendo, que hoy ya hay más, hoy ya hay en otros sitios como Alaska, etcétera, etcétera, hay demócratas que están financiando anuncios de republicanos trumpistas radicales para que derroten en primarias a los republicanos moderados, porque piensan que un demócrata contra un trumpista más radical ha pasado en Illinois, tiene más opciones de ganar, ¿no? Entonces, hay una vertiente del Partido Demócrata a la que le interesa que esté pues como candidato Trump, pensando que le pueden ganar fácilmente. Y eso es muy peligroso, ¿no?
De todas formas, como decía Agustín, se presentan unas elecciones en 2024 complicadas, porque los republicanos no tienen nada más allá de Trump, y los demócratas, pues yo creo que este experimento que iba a ser Kamala Harris se ha diluido. O sea, la sucesión de Biden, en teoría, iba a ser Kamala Harris, por eso estaba ahí, por si acaso, aunque suene duro, Biden no acababa el mandato, pero se ha diluido, no hay nada. O sea, y... No,
realmente Kamala Harris ha demostrado ser absolutamente la nada. No ha logrado convencer ni a su partido ni a los republicanos de que es capaz de avanzar en nada, ¿no? Ha tenido unas meteduras de pata gigantescas y no ha sabido elaborarse un perfil. Y te lo digo, los que estamos en Washington al pie del cañón día a día sabemos que lo que dice su equipo de ella y lo que dice la gente que la cubre de ella. Es decir, es una persona de un trato muy complicado que ha perdido a todo su equipo. Trabajar para el gabinete de la vicepresidencia debería ser una... O sea, lo utilizas como trampolín para ir después a trabajar al presidente. Se ha ido casi todo su equipo ya. En menos de dos años lo ha renovado todo, desde jefe de gabinete a portavoz. Y efectivamente me sorprendería mucho que repitiera como candidata con Biden. Yo creo que él ya
y eso que lo tenía todo a favor, ¿no? Empezando por la prensa, porque vamos, se hizo un despliegue
la prensa, Maripau, porque también la prensa infló un poco el globo. Yo creo que Kamala Harris parecía la Lady Godiva de los demócratas, sí. Y yo creo que ni de lejos, ¿no?
Bueno, a mí me llegaron a decir,
con lo que dice dice Mary Powell, tiene toda la razón, porque, mira, un ejemplo, fue Kamala a México, tenía una gira y se le ha encomendado la cartera de migración y ha ido a México. Dio una rueda de prensa y la rueda de prensa que dio, su equipo filtró las preguntas, viajaba todo un entourage con ella, ¿no? Pues una serie de gente. Le dieron una pregunta a una mujer que decía ser de Univision, pero realmente era alguien que había ido allí a conocerla, trabajaba para una ONG, era comentarista de opinión de Univision y empezó diciéndole lo maravillosa que era, lo que le gustaba, qué maravilla usted. Claro, la prensa ahí se dio cuenta de con quién estaba tratando, de que le habían quitado la única pregunta que iba a hacer la prensa a los periodistas y se la habían dado a una groupie de Kamala Harris. Y Y ese fue el momento en que la prensa también comenzó a apurar de ella, ¿no? O sea, ahí te da un poco la idea de qué concepto tiene, ¿no?, del trato con la prensa.
David Alandete, compañero desde Nueva York, esta noche, muchas gracias por atendernos y explicarnos un poquito mejor esos entresijos que hay detrás de lo que está pasando con Trump.
Muchas gracias.
Un abrazo, David. La verdad es que, si os dais cuenta, las elecciones en 2024 en Estados Unidos, ahora mismo estamos a falta de 2 años y hay candidatos inciertos, no sabemos hacia dónde van, ¿eh?
Lo que puede pasar en 2 años.
Sí, sí,
mía,
pero normalmente
si
siempre hay.
2 años ya es.
Pero normalmente siempre hay alguien, siempre hay. Cada partido tiene a 2 personas, ya más o menos, se señala a alguien que va marcando el camino. Pero aquí la verdad es que no sé. De cómo acabará la cosa, pero como tú dices, Maripau, quedan 2 años. Vamos a hablar de energía. Es el tema de conversación entre hosteleros y comerciantes desde hace días, desde que el gobierno aprobara el decreto con medidas para el ahorro energético. Un plan, Nekane Fernández, que sigue generando muchas dudas entre quienes tienen que aplicarlo.
Eso es, Rubén, porque la teoría la sabemos todos. El aire acondicionado no se puede bajar de 27 grados como norma general, 25 en bares y restaurantes, pero cuando les preguntas a los hosteleros queda claro que todo es un mar de dudas. Y para muestra lo que te decía hace un rato Juan en nuestro tema del día, que tiene un bar en la Plaza de España en Madrid.
¿Tú tienes alguna información? Porque nosotros no. Y hemos preguntado esta mañana a los municipales y nos han dicho que ellos tampoco sabían. Entonces, no lo entiendo. Primero tendrían que informar y luego pues ya veremos lo que se puede hacer o no. Es que no sé cómo lo van a controlar. Es que va a venir uno con un termómetro y va a decirte tienes 25 y si yo le enseño el termómetro que está 27.
Esa es la clave. Ha preguntado a unos municipales que en teoría son los que tienen que controlarlo y nadie sabe cómo se controla esto. Agustín.
Bueno, eso lo que demuestra lo primero es que la precipitación. O sea, yo creo que había la necesidad del gobierno eslogan de eso, de hacer un anuncio potente, un anuncio que mantuviera la agenda en verano para que se hablara de esto y que sobre todo señalara a la oposición. La oposición no es verde, la oposición no cuida el ambiente, la oposición es culpable del cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo nosotros, la progresía, vamos a salvar el planeta, ¿no? Entonces ese es un mensaje que tenemos que tener dentro y fuera del metaverso y hay que soltarlo.
La prueba de ello es metaverso, que, ¿eh?
Me ha encantado, si me tenés acojonado.
Se ha quedado con el metaverso.
Y luego, bueno, ya sabéis que sostengo que Sánchez lleva en el metaverso muchísimo más tiempo que todos los demás. Y luego el problema es que de consenso nada. Porque, hombre, tú con las comunidades tienes que reunirte antes del decreto.
Ahora hablamos del tema político, pero esta noche hemos hablado con muchos comerciantes. Y es que todos tienen dudas, todos.
Pero es que no han hablado con ninguna patronal. Mira, claro. En el momento que la anunció, yo hablé con las compañeras de economía y les dije, oye, whatsappearos y decidme. Y la respuesta fue muy similar, en algunos casos, y de algún presidente de alguna patronal, bastante más airada, ¿no? Dice, a mí no me ha llamado nadie. Y yo sigo esperando. Entonces, esto de hablar de que hemos consultado, pues no sé, será eso del Consejo de Sabios, aquel famoso, ¿no?, invisible que tenían para el COVID, pues deben haber tirado del mismo para esto, ¿no?
Maripau,
han debido hacer reuniones sin luz ni taquígrafos, en este caso.
Sin aire.
Y sin aire, como los compañeros que asistieron a la rueda de prensa de Teresa Rivera. Madre mía, casi a 30 grados estaban los pobres. Bueno, yo creo que esto de que los policías ni siquiera sepan, los agentes, cómo aplicar la norma es muy significativo. Yo he escuchado hoy, entre otras muchas cosas, he escuchado una frase, la ha dicho una señora que paseaba por la calle, ¿no? Y le han puesto el micrófono, le han preguntado y ha dicho algo tan sensato como esto. Si hay que poner el aire acondicionado, sobre todo en los lugares públicos donde hay afluencia de gente, con lo cual la temperatura sube más, si hay que ponerlo a 27 grados, pues no sé para qué se pone, porque ahora se va a poner, vamos a pasar calor y se va a tirar el dinero, porque no va a servir para nada que se ponga a 27 grados. Oye, he pensado, pues tiene razón la señora. Pues sí, ¿qué vamos a hacer poniendo el aire en un centro comercial a 27 grados? Pues no va a entrar nadie. Que ahora mucha gente se va porque está fresquito, que ya es como, bueno, colmo. Pero es así, esa es la realidad. que en algunos sitios se ha abusado y entras y te quedas convertido en un pingüino a los 5 minutos. Eso es cierto. Y eso debía corregirse. Me parece muy bien.
Pero hasta claro, el punto de tener que multarlo, claro, tener que perseguirlo, claro, me parece que...
No, pero dar el bandazo a ponerlo a 27 grados, que como decía esta mujer, tiene toda la razón. Es que a 27 grados vas a pasar calor. Entonces no vas a estar a gusto, te vas a ir, no vas a comer.
Mira, Maripau, Juan,
y
el dueño del bar...
se va a tirar el dinero porque está tirando la máquina de aire acondicionado.
Juan, el dueño del bar, nos decía que él, si tiene que poner en el interior a 27 grados el aire acondicionado, en la terraza, hoy a las 9 de la noche tenía 32, que le dejen poner más mesas, porque es que iban a estar mejor en la terraza que dentro. O sea, hay una serie ahí de dudas, de incongruencias, que nadie sabe muy bien cómo va a funcionar esto. Pero lo decía Agustín, vamos al debate político. Madrid ya tiene preparado su recurso de inconstitucionalidad y otras comunidades gobernadas por el PP podrían seguir sus pasos, Nekane.
Comunidades como, por ejemplo, Galicia, Murcia o Andalucía, que van a estudiar con sus servicios jurídicos ese decreto para ver si acuden al Constitucional por invasión de competencias, dicen. Por ejemplo, escuchamos a Antonio Sanz, es consejero de Presidencia andaluz, y dice que ellos han defendido el diálogo, pero que explorarán todas las vías.
Un gobierno que apuesta por soluciones agota todas las vías. Y, lógicamente, respetando lo que cada uno hace, nosotros vamos a reservar todavía a un análisis más pormenorizado las consecuencias de este decreto desde el punto de vista competencial. Teniendo 3 meses por delante, pues, lógicamente, lo analizaremos con serenidad y con profundidad.
Y desde el Gobierno hemos escuchado hoy también a Félix Bolaños, que vuelve a arremeter contra la oposición, a la que acusa de obstruccionista, destructiva, insolidaria e irresponsable. Y lanza este mensaje, esta pregunta, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Hace 15 días el señor Feijóo defendió la necesidad de un plan de ahorro energético para España. Ese plan ya existe, lo ha aprobado el Gobierno. Sin embargo, habló la que manda en el Partido Popular y desautorizó por completo al señor Feijóo. Por eso el señor Feijóo ahora tiene que elegir. Señor Feijóo, ¿está usted en condiciones de decidir cuál es la posición del Partido Popular y de estar de la mano de Europa? ¿O tiene usted que preguntar a la que manda en el Partido Popular?
Como veis, esto poco tiene que ver con lo que se preguntaba Juan.
No, pero es lo que comentaba yo antes.
Sí, sí.
Esto es en realidad lo que querían. No es un tema de un grado arriba o abajo, porque insisto, eso ya lo hizo en el Pleistoceno Sebastián, ¿no? Esto en realidad se trata de tratar de ponerle a la oposición, al jefe de la oposición, que está en ascenso, una traba, un muro. ¿Y cómo? Pues con la némesis de la izquierda, que es Ayuso. Entonces tenemos que conseguir que Ayuso, que parece ahora más domesticada, más controlada, más ha vuelto al redil del Partido Popular, ya no es tan verso suelto, pues que lo parezca. Entonces hay que buscar un tema. Y el tema, por eso a mí me parece frívolo, que en una situación en la que es necesario un plan de ahorro energético, no lo que no se haga es una perogrullada. Y solo se hace por un motivo. Necesitan que durante este periodo vacacional pues se hable de una posible grieta en el Partido Popular, si de repente pues Ayuso y su comunidad han ido más adelante y luego no van el resto de las comunidades autónomas, pues entonces veremos un titular en el Granma diciendo que crisis interna en el Partido Popular, o que Génova tiene el aire a 27 y que el Sol lo tiene a 23. Entonces eso lo veremos, porque de eso se trata. Pero en realidad, para lo que es el ciudadano, que es Juan, el dueño del bar, pues no hay una solución energética, ni hay un proyecto de plan de ahorro energético. Eso es mentira, porque lo primero que hizo Rivera fue plantarse ante la Unión Europea y decir que no, que España no lo iba a hacer. A la media hora dijo que sí, y a las 3/4 de hora teníamos ya un decreto. Entonces, la única realidad es que necesitaban un titular de Feijóo versus Ayuso, punto. Y eso nos va a costar, pues lo que nos acabe terminando por costar, ¿no? Pues o que la gente no vaya a los centros comerciales, o que haya broncas en los bares porque la temperatura real difiere mucho de la temperatura marcada, porque si tú llenas un bar con 60 personas,
claro,
sube la temperatura, y eso también habrá que medirlo, y aunque el termómetro ponga que o pongas el aire a 27, la temperatura real es otra. y habrá problemas entre las que lo que digan en Asturias, donde afortunadamente está más fresco por la noche, y lo que digan en Madrid, que es una sucursal del Sáhara. Pues entonces, todo eso no se ha planteado, ni se ha estudiado, ni ha habido expertos, ni nada por el estilo, ni diálogo de ningún tipo. Simplemente un titular, Ayuso versus Feijóo. Tema, qué triste, por otra parte, que el gobierno, con todos los elementos que tiene, resulte que tenga que hacer este truco de trilero para tratar de seguir el candelero, ¿no?
Sí, porque es una manera de desviar el foco, sin ninguna duda. Ahora, a nadie le quita el hecho de que no se le quita a Ayuso el que ella, acordaos cómo empezamos con el confinamiento, ahí se desató una guerra furibunda entre Ayuso y Pedro Sánchez, y al final los tribunales dieron la razón a Ayuso. Resultó que el confinamiento tenía más de inconstitucional que de otra cosa, ¿no? Y eso, con eso cuenta Ayuso a su favor. Intentar desviar el tiro haciendo ver que hay que se resquebraja el Partido Popular porque quien manda es Ayuso. Yo creo que en el Partido Popular tienen muy claro quién manda, lo cual no quita que Ayuso tenga su propia manera de hacer las cosas, pero que no va en contra de Feijóo. Y eso, claro, es algo que el PSOE obvia en esta intención de desviar el tiro, ¿no? Ayuso no se va a enfrentar a Núñez Feijóo de ninguna manera. Es verdad que decía Rubén lo de Juan, al final todos los Juanes que están pendientes de ver qué hacen con su negocio, pues estas guerras les da igual, lo único que quieren es saber qué tienen que hacer. Y como decía, no sé si fue ayer o antes de ayer, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, dice, bueno, pues si resulta que los comercios en Madrid apagan las luces 10 minutos y las vuelven a encender, ya han cumplido con el decreto. Bueno, esto que parece una butad, al final es cierto, porque el decreto recoge la hora a la que se apagan las luces, pero no la hora a la que se pueden encender. Entonces, apagarlas a las 10 y a las 11 y media las enciendes, bueno, y ya lo has tenido apagado, ¿no? O sea, es todo, la verdad, bastante disparatado, ¿no? Bastante disparatado. Y yo creo que además del contenido que estamos analizando, también son importantes las formas. Y no ha sido la mejor manera de presentar el decreto como lo ha hecho la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera.
No ha estado muy afortunada, mira.
No ha estado muy afortunada.
Decía antes,
porque es muy autoritario la manera de presentar.
Ahí voy. Entonces, claro, hablaba antes, o sea, Agustín.
O lo quieres o no lo quieres, da lo mismo. Aquí lo tienes. Este es el decreto y punto. Bueno, punto pelota, con perdón.
Hablaba antes Agustín de Miguel Sebastián. Hemos hablado con él a eso de las 9:15 de la noche. Él hizo dos proyectos. Uno en 2009... y otro en 2011, y le hemos preguntado, bueno, ¿esto cómo se hace? Porque esto no se hace en una tarde, ¿no? Y nos ha dicho que es que esto lleva muchas reuniones.
Bueno, nosotros nos reunimos con lo que llamábamos el Observatorio, que es un organismo de consulta que tiene, aparte de administraciones públicas, tiene todas las comunidades autónomas, los sectores afectados, los profesionales, etcétera, y se pone, digamos, en discusión el plan de ahorro energético.
Rivera, en principio, tuvo una reunión con las comunidades autónomas a los que avisó, pero con los sectores afectados no se ha reunido, ¿no?
No, ella luego habla de que habría que conocerlos, pero ocurre lo mismo que con los fondos europeos. Seguimos sin conocer a ninguna empresa que haya sido agraciada con los fondos europeos. Pues esto es lo mismo, no conocemos quiénes son los interlocutores. Yo no sé si salen de Moncloa, se dan una vuelta por ahí, por alrededor de Moncloa no hay nada, pero bueno, no lo sé. O a quién paran o con quién consultan, pero yo desconozco quiénes son. Ya te digo que nosotros hicimos la prueba automática, llamar, preguntar, y la respuesta fue que a nadie. Y luego con las comunidades, hombre, comunidades a posteriori, o sea, tú me pones la inyección y luego me preguntas si me la tienes que poner. No, hombre, vamos a hablarlo antes, ¿no? No nos hagamos daño previamente, ¿no?
Bueno, te ponen la inyección y te dicen, no te quejes. Y si tienes alguna duda, ahora te la aclaro.
No, y si te quejas, te voy a multar. Entonces, hombre, yo creo que está muy mal parido, pero insisto, es tan evidente, y lo ha explicado Bolaños, que en esto es muy torpe como en otras muchas cosas, el motivo, que es única y exclusivamente señalar a la oposición, que, hombre, me parece que es estar jugando con algo sumamente importante en un país que está en una situación como la que está el nuestro, ¿no? Yo creo que no tiene que ser tan chusco y tan pueril, ¿no? Debería ser un pelín más elevado este gobierno. Aunque podamos discrepar de mil cosas, pero, hombre, un poco más de nivel.
No, Maripó, cierra el bloque porque tengo aquí unos mensajes que es que me están quemando y los tengo que soltar ya.
Bueno, pues entonces nada, poco más añado. Simplemente que las comunidades autónomas yo creo que están para algo, porque cuando le viene bien al gobierno tira de ellas y cuando no las elude, o sea, como si no existieran, ¿no? Entonces, claro, este decreto pues no ha tenido ni la reunión previa con los sectores afectados, ni con empresarios, ni nada, y por supuestísimo tampoco con las comunidades autónomas, que hasta incluso algunas gobernadas por el PSOE han pedido que se flexibilice, como ha sido el presidente de Aragón. Si ya uno de los tuyos te está diciendo que hay que ser flexibles, es que algo no va bien, ¿no? Bueno, es una evidencia más.
Pues a la vuelta vamos a hablar de Bolívar, de la espada y...
Uy.
Sí. Y del rey. Ay, ay. Ya está aquí Paloma Serrano para traernos un mensaje de Línea Directa.
Si Marilyn Monroe, siempre acompañada de su inseparable bichón maltés, hubiera tenido algún percance conduciendo por Hollywood, la asistencia en viaje de Línea Directa habría cuidado de ella y de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario. Y es que ahora, si te cambias a Línea Directa, te bajan hasta 150 euros en tu seguro de coche con cobertura de mascotas viajeras de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
En verano aumenta la práctica de ejercicio al aire libre y también los traumatismos dentales. Recuerda utilizar un protector bucal durante la realización de deportes de impacto. También ocurren accidentes montando en bici, un patinete o yendo en coche. Todos los traumatismos dentales son una urgencia y se debe acudir al dentista cuanto antes. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España y la Fundación Dental Española.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Y está Don Simón. Y va a refrescarse que. Tinto de verano, qué sabor. Y está Don Simón.
Reunirte con un amigo que vive en otro país. La sensación de estar de vacaciones sin pensar en el trabajo. Hay muchas razones que te mueven a viajar, pero para moverte de verdad, solo nos necesitas a nosotros. Alquila tu coche o moto en okmobility.com y muévete a tu aire.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta. La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis en La Linterna con Agustín Peri y con Maripau Domínguez. Quiero comentar con vosotros la polémica que se ha desatado en torno al rey Felipe VI y su decisión de quedarse sentado al paso de la espada de Simón Bolívar durante la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Ha recibido muchas críticas, pero sorpresa, han sido en España. Sobre todo por parte de Podemos, Nekane, que lo ven como una falta de respeto.
Y cogemos un ejemplo. Por ejemplo, el tuit que escribía Pablo Echenique decía que la espada de Bolívar representa la independencia y la soberanía de tantos pueblos latinoamericanos que ya no son vasallos. Pero el caso es que todos los expertos en protocolo a los que preguntas coinciden en que su actitud, la actitud del rey Felipe VI, fue la correcta. Son muy claros. La espada no representa al país ni a ninguna institución. Este objeto no forma parte del acto y fue Petro quien, sobre la marcha, pidió que se la trajeran. Y además hay que recordar algo que su antecesor en el cargo había prohibido por motivos de seguridad.
Maripau, Agustín, vamos a comentar, pero antes quiero saludar a Alberto Peláez, que es periodista experto en relaciones en América Latina. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Para enmarcar esto, ¿cuál es la importancia de esta espada?
Bueno, la espada de Simón Bolívar, y es importante porque es un símbolo no solamente para los colombianos, también para los colombianos, pero es para los venezolanos, los panameños, los peruanos, los bolivianos, los ecuatorianos, y llega casi hasta Argentina. Y desde luego para el propio Gustavo Petro, porque hay que recordar que Petro fue un guerrillero del famoso M-19, que el M-19 sustrae esa la espada de Bolívar en el año 74 en el Museo de Bogotá y se la quedó. Años más tarde la devuelve. ¿Pero por qué es tan importante esta espada? Por la figura que representa Simón Bolívar. España lleva muchas cosas a América Latina, es cierto, con cosas muy buenas, pero llega un momento de la independencia. Y es verdad que con países como, por ejemplo, México, donde Curi Hidalgo, Morelos, etcétera, fueron los grandes hacedores de aquella gesta. Sin embargo, en el caso de América Latina, fue fundamentalmente Simón Bolívar quien hace la génesis de lo que luego sería la independencia de todos los países, o de gran parte de los países de esa parte de como digo, Colombia, Venezuela y que llegó prácticamente hasta Argentina. Por eso es tan importante, por eso ese símbolo es tan importante para los latinoamericanos.
¿Se ha producido algún tipo de revuelo en Colombia por lo que ha ocurrido?
Porque ni en Colombia ni ningún otro.
Claro, te decía que da la sensación de que el pollo se ha montado aquí en España.
Y así aquí ha sido así. Es lo que denominamos el fuego amigo, ¿no? El friendly fire. Si tú echas una ojeada en periódicos de Colombia, de México, de otros países, son latitudes de América Latina, lo ven casi como una nota terciaria y como una anécdota, no como una nota realmente importante. Cuando sale de aquí es por lo que ya todos sabemos, que es un gobierno muy pro-podemita, que busca una república trasnochada y que lo que hacen es, hoy a través de las redes sociales, nace aquí, la génesis de aquí, pero quieren trasladarlo a América Latina. Y afortunadamente ha sido muy pocas las personas que lo han replicado, y no como querían en España o que como querían los podemitas que se hubieran replicado.
Al margen de esto, Petro en Colombia, Boric en Chile. Muy brevemente, Alberto, ¿cómo analizamos este giro a la izquierda en algunos países latinoamericanos?
Bueno, este es un giro a la izquierda que va desde Argentina hasta México. De gran parte de los países, casi las tres cuartas partes de los países de América Latina, está gobernado ya por populismos. Al final, a ver, la gente en países como Colombia, como México, ahí tenemos, en el caso de México, 60 millones de pobres. En el caso de Colombia, prácticamente lo mismo. Las desigualdades son muy grandes. Entonces, ante una falta de políticos, de respuestas políticas o de soluciones políticas que nunca llegan, porque son los políticos ortodoxos en toda la vida, aparecen una serie de personajes que son completamente iluminados y que dicen que te van a resolver la vida. Y no solamente no te la resuelven, sino que te la complican más. Pero la gente, el electorado, yo te diría casi global, ya no solamente en América Latina, Rubén, que a nivel global ya está harta de los mismos políticos y de las mismas faltas de soluciones, y por eso acuden a ese tipo de personajes.
Maripau.
Sí, buenas noches, Alberto. Yo te quería comentar, por lo que parece, los populismos se quedan con los libertadores que les vienen bien, como es el caso de Bolívar, porque hubo otro gran libertador, como fue José de San Martín, que en principio iba de la mano de Simón Bolívar, pero que evidentemente chocaban. Y sin embargo, a José de San Martín, los populistas de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, no lo reivindican, porque aunque fue un libertador también como Bolívar, no tuvo nada que ver con él y no les interesa, pues una figura mucho más seria que al final dejó incluso la lucha libertaria después de ver las atrocidades que estaba haciendo Simón Bolívar y cómo estaba llevando la guerra por la libertad, ¿no? Y eso le hizo recuperar.
Has dicho una frase que es completamente cierta, Maripau. Los populistas se quedan o adecúan a los personajes que les interesan en función de cómo es la situación de cada país. Si vemos en México, por ejemplo, que es un país en el que yo vivo verdaderamente, Madrid, este es año México, y te encuentras a ciertos personajes que han hecho propio, que han arrogado, en este caso el presidente López Obrador, a figuras que tampoco tenían mucho que ver con este tipo de populismos, pero los arrogan, los abrazan para ellos mismos, te das cuenta que ahí hay un electorado, un semillero, que les interesa mucho. ¿Por qué? Porque al final saben que dentro de 4 años o dentro de 8 años, o en el caso de México, dentro de 2 años, saben que pueden, que gracias a ese tipo de personajes, que los han recreado a través de la historia, porque no son ni la sombra de lo que fueron en un principio, y que hacen auténticas ficciones de ellos, esos son los que hacen, entre otras muchas cosas, que luego tengan ese semillero de votos, que es lo que está pasando.
Pues Alberto Peláez, periodista experto en relaciones en América Latina, muchísimas gracias por explicarnos un poquito más este asunto. Un abrazo.
Igualmente, Rubén, buenas noches.
Agustín, aquí dentro del gobierno se dan con la mano abierta sin ningún problema, ¿eh?
Sí, pero bueno, eso también es postureo, ¿no? Porque yo creo que cuando eres muy exageras o escenificas mucho tus discrepancias, pues macho, vete. Si no aguantas más, te levantas y te vas, ¿no? Yo si estoy en un restaurante y no me gusta la comida o no me gusta la compañía, pues me voy al baño y de ahí del baño me voy a la calle. Ya está. Entonces, en este caso sería algo similar, pero al final es lo que dice el compañero Alberto, ¿no? Que estamos asistiendo a un proceso muy, muy peligroso, ¿no? Al no encontrar soluciones, lo que buscas son lemas, ¿no? Entonces, se trata de contaminar mucho de lemas, buscar fuera al enemigo cuando no tiene soluciones dentro, que es lo que está pasando en América Latina. No se conoce que este cambio populista haya traído pues ni una solución a las desigualdades, enormes desigualdades sociales que puede haber en esos países. No se conoce que la gestión empresarial haya sido mucho mejor nacionalizando. Y sobre todo no se conoce tampoco que la relación con el amigo poderoso del norte haya mejorado ostensiblemente cuando sigues mandando camiones y trenes y autobuses con gente para tratar de cruzar la frontera, ¿no? Entonces, si tú no eres capaz de solucionar los problemas de tu país, ¿qué haces? Pues tratar a tu pueblo como un rebaño, ¿no? Y señalarle hacia dónde tiene que balar. En este caso es contra el rey de España, que lo que ha hecho en términos institucionales es asistir un evento que debió ser un bodrio de 3 horas, y luego permanecer sentado ante el paso de la supuesta espada de...
Sí,
de
porque Simón, hay muchas.
De Simón Bolívar, que además paras la ceremonia durante 50 minutos para firmar un decreto y pasearla. Eso es un poquito o mucho bananero, ¿no? Un poquito de política ya ficción, porque es lo que dicen, y política espectáculo. Yo creo que con eso no solucionas los problemas de un país, y que encima además tenga eco en el propio gobierno y luego con un socio donde personajes de cuarta como el diputado, que es diputado, nunca hay que olvidarlo, que esos son los renglones torcidos de la democracia, José Onrubia, se dedica a pedir la guillotina, o Echenique, a decir las sandeces a las que nos tiene habituados, pues hombre, eso es lo que te da pena, es que al final el eco y quien dopa a todas estas... democracias o pseudodemocracias en muchos casos, sea un gobierno como el de la madre patria, ¿no? A mí eso es lo que me parece lamentable, que lo que dé fuerza a todos estos sea el gobierno de mi país. Eso es lo que me entristece. Porque además luego no tienen ningún rédito. Ni conseguimos más negocios, ni conseguimos ser el puente con Europa, porque ya el puente con Europa dejamos de serlo con Latinoamérica, ni conseguimos ser un socio prioritario en Estados Unidos, ni por nuestros contactos con América Latina, ni nada. O sea, que simplemente somos voceros y palmeros de gente que no da ni el nivel medio para gestionar un país.
Os estoy hablando de la época de Duque. ¿Pero sabéis quién era el principal país europeo con el que hablaba el gobierno colombiano?
Pues me parece que el nuestro, ¿no?
No, Alemania.
No. Ah, pues fíjate, pues tontos no eran.
Claro, eso es lo que nosotros pintamos un poco.
Bueno, en todo, ¿no? O sea, es que nuestra política exterior pues es de traca allá donde vayas. O sea, donde vamos, somos pirómanos en Argelia, en Marruecos, ahora ahora y siempre con Latinoamérica, y en breve pues tendremos haremos relaciones con Kabul, ¿no? Entonces esto es lo que somos, ¿no? O sea, un país diplomáticamente hablando, y no por culpa precisamente de nuestros diplomáticos, un país de pandereta, ¿no?
Pues queda un mes para que arranque el curso escolar y todavía hay muchas dudas sobre cómo va a ser ese comienzo en Cataluña. Allí la orden es clara. Debe haber un mínimo del 25% del castellano en las aulas y el gobierno catalán sigue manteniendo el pulso. De momento, el Supremo ha confirmado la anulación de los proyectos educativos de dos colegios catalanes que no cumplían con el requisito Nekane.
Y dice el juez que la Generalitat no ha fundamentado lo suficiente su reclamación, es decir, le reprocha al gobierno autonómico que se ha limitado a decir que esta obligación puede hacer daño para los intereses generales, pero no da más detalles, una razón que para el juez carece de utilidad. La sentencia es firme, no cabe recurso. Recordamos que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya dio la razón a las familias que pidieron que sus hijos pudieran recibir parte de la enseñanza en castellano.
Aquí no tenéis la sensación de que hemos entrado en bucle. La Generalitat hace una cosa, la justicia dice no, usted no puede hacer esto. La Generalitat va a hablar con el gobierno central, llegan a algún acuerdo, se plantea de otra forma y volvemos otra vez a empezar. Porque se recurre, la justicia vuelve a decir. Hemos entrado en una situación que yo no sé cómo vamos a resolver. Cuando Sánchez decía el otro día que la ley se cumple, refiriéndose a Madrid, no hablaba de Cataluña, ¿no, Maripau?
No, claro. Esto es como lo de Bolívar y San Martín. O sea, uno elige el que le conviene. Pues esto es igual, ¿no? La ley se cumple cuando me viene bien. Cuando no, no solo no pasa nada si no se cumple, sino que encima se premia, se le reconoce y se adoptan medidas en favor de ese de aquel que está incumpliendo la ley, ¿no? O sea, todo es como el colmo del colmo del colmo y parece que no toca nunca fin. Es verdad que estamos entrando en bucle, pero la justicia al final tendrá que actuar de alguna manera. Es decir, al punto al que hemos llegado de que la sentencia es firme, a pesar de lo cual la Generalitat decía que no iba a ponerla en práctica y que creó su propia normativa, que por supuesto carece de valor frente a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y no te digo ya del Tribunal Supremo, pero da igual, la puso en marcha. Entonces ahora ya el Supremo dice que no, que esto ya, o sea, que no se recurre, que hemos llegado al final de este camino legalmente y que esta es la sentencia. Entonces se tiene que dar un mínimo de un 25% en castellano en todos los colegios de Cataluña. Bueno, pues entonces el colegio que lo incumpla pues tendría que ser sancionado de alguna manera, ¿no? Es decir, tiene que haber un mecanismo por el cual la ley pues se pueda aplicar. Y en otras muchas, bueno, en todo existe, menos en el tema del idioma en Cataluña. Ahí no existe ningún mecanismo para hacer que la ley se aplique. Bueno, pues se tendrán que espabilar y hacer que la ley se cumpla. Y tiene que haber inspecciones, que las haya. Tiene que haber sanciones, que las haya. Pero lo que es evidente es que no puede dejar de cumplirse una sentencia que ya es firme, ¿no? Pues así que bueno, vamos a ver qué pasa.
No, yo creo que lo que va a pasar es que no se va a hacer por una razón, porque la división de poderes, el poder judicial dicta la sentencia y el poder ejecutivo lo que tiene que hacer es dotar de los instrumentos necesarios para que aquel infractor vuelva al redil y cumpla. Y ahí es donde tenemos el problema, que el poder ejecutivo no ejecuta las sentencias. Esto era muy sencillo. Cuando se produce la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, hágase, punto. Se multa, se sanciona, se detiene, lo que se determine que hay que hacer con cada uno de los infractores, como en cualquier otra cosa. Como tú comentabas antes, parece que con el idioma no, pero si fuera un tema de tráfico, pues la policía te detendría, te llevaría ante un juez, te condenarían y cumplirías la sentencia. Pues exactamente igual con la lengua. Y yo estoy convencido que ninguno de los progenitores de estos chavales tienen ni la más remota esperanza, mínima esperanza, que mientras siga Sánchez en Moncloa se vaya a poder dar el 25%, que ya es, de castellano en las aulas. Como no se da en otras zonas de España donde gobierna, donde lidera el gobierno el PSOE, como ocurre en Mallorca. Yo lo he vivido en mis propias carnes. O sea, tú tenías que tirar de billetera, por eso es la mayor desigualdad la provoca la lengua, para que tus hijos suspendieran, en el caso de los míos, en tres idiomas. Son Guzmán y Bosco pueden decir que ellos han suspendido en tres idiomas. Asignaturas en castellano, en inglés y en catalán. Pero solo tenías que pagar. Si no, era inmersión total en catalán, en mallorquín, en este caso, y con vigilando que lo hicieras también en el recreo, sabiendo que se subía nota si asistías a las manifestaciones per la lengua. O sea, tú podías tener mejor nota si asistías. Y si no asistías, tenías peor nota. Con lo cual, evidentemente, los chavales, porque a esa edad tampoco quieres otra cosa que sacar el aprobado y tirar para adelante, iban como manada, ¿no? No sabían a lo que iban, pero sabían que les iban a subir la nota. Y te subían la nota, y si componías canciones en catalán y de apoyo a la lengua, si hacías murales en el colegio, todo eso con gobiernos del PSIP, del Partido Socialista, en Baleares. Y eso mismo ocurre en Cataluña, evidentemente, elevado al cubo. Bueno, estamos subiendo peldaños hacia la estupidez de una generación, porque es una generación a la que capas la capacidad de ser bilingüe, que eso es un lujazo, lo estás capando, y encima estás señalando a aquel que no quiere hacer lo mismo, la misma, suicidarse intelectualmente. Y lo haces además con el aplauso del gobierno de Cataluña, lógicamente, y además con el amparo del gobierno de la nación. Eso no, el problema que tiene la educación es que es un punto de no retorno. O sea, volver al origen es muy complicado. Y es perder una generación. Y en Cataluña se están perdiendo muchas generaciones. Yo os podría contar un caso de mi familia. Una persona de mi familia con un número muy alto en el MIR, altísimo. La única vez que suspendió fue por el examen oral, porque el tribunal médico no le entendió en castellano. Bueno, y estamos hablando de gente que tiene 30 y tantos años. No. Tribunal médico no entendió, porque le costaba mucho hablar en castellano, mucho expresarse en castellano. Estuvo muy lenta la exposición en el tribunal médico y eso fue lo único que no aprobó en la primera convocatoria. Bueno, y eso pasa. Vamos, yo tengo compañeros de mis hijos que no saben hablar bien, no saben expresarse en castellano. Bueno, pues si eso es una aspiración de un país y eso lo ampara un gobierno, pues ni ministros de educación, ni ministras, ni secretarios, ni y luego lo de los inspectores es mentira. Es mentira. Los inspectores saben perfectamente lo que ocurre en las aulas, pero meridianamente, porque además tienen las denuncias de los padres. Y jamás se atienden, o yo no he visto que se atiendan las denuncias de padres por temas de lingüísticos. De otro tipo, por supuesto, pero lingüísticos, nunca.
Nos queda un minuto nunca. Y simplemente dos cuestiones. La primera, hay que recordar que en el tema catalán se llegó a plantear que las tutorías y en el recreo se pudiera hablar en castellano para cumplir el 25%,
Sí, sí,
eso
sí.
Eso no es un chiste.
No, es así.
Eso es una realidad. En las tutorías y en el recreo. Y la segunda cuestión, cada vez estoy más convencido de que una cosa que es una riqueza, como es esa variedad lingüística, la hemos convertido en un problema. Y muchas veces yo creo que el problema lo generan los políticos y no la calle. No sé, ya digo, tenéis un minuto, sé que es un debate de mucho más calado.
Sí, es un debate de más profundidad, pero bueno, al final a eso han llevado los independentistas, es que eso, o sea, no hay vuelta de hoja, eso ha sido así, pero han hecho eso con la lengua y han hecho también verdaderas barbaridades en algún patio de colegio en Cataluña, arremetiendo contra niños que son hijos de guardias civiles, por ejemplo, ¿no? O policías nacionales. A mí eso me parece también gravísimo.
Pues Agustín Peri, oye, mañana no te llamo, mañana creo que tienes plan a eso de las 9 de la noche, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Bueno, no, un tema menor. Un tema menor, pero sí, sí, sí.
Una Supercopa Europea.
No sé si salgo en la segunda parte, lo tengo que ver porque me tengo un tirón, pero bueno, veré si me mejoro.
Te prometo que en la nueva temporada voy a intentar que no coincidan tu pasión con tu profesión.
Eso no te lo crees ni tú. Pero bueno, se agradece que bueno, como no te veo la cara, que te debes estar descojonando.
No, no, estoy muy serio.
Que me lo digas, pero
estoy,
sabes que no es así.
Muy
serio. Que se descojona soy yo.
Porque buscas el dolor ajeno.
No, no, al contrario.
Como has hecho poniendo 50 anuncios seguidos de tintos de verano, de vacaciones, de alquila coches y disfruta de las vacaciones.
Ahí no
está
nos
a
podemos.
Punto de apagar el micrófono.
Si pueden ser en lugar de 50, 60 mejor, que ya sabes que hay que facturar.
Mercenario.
Agustín Peri, Maripau Domínguez.
Si en el fondo os queréis.
Mucho, mucho.
Pero cuesta.
Buenas noches.
No paséis mucho calor, ¿eh? No paséis mucho calor. La temperatura, ya sabéis.
Uy, calla,
26 grados.
No lo cuidado. Recuerdes. Jalo.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Veis un pájaro? ¿Un avión? ¡No! ¡Es la Supercopa!
¡Mira qué chulada!
Este miércoles desde las 8:30, la Supercopa de Europa se juega en COPE.
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Real Madrid, Eintracht de Frankfurt.
¡Comienza el partido!
¡Vamos! El Madrid dispuesto a conquistar el primer título de la temporada y su quinta Supercopa.
Sí, señor.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Estoy tremendo, soy un portento, Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín, soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas la linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? Solicita hasta 60.000 euros llamando al 900-84-1215 o entrando en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Editorial.
Cadena COPE.
La polarización que marca la vida política interna de Estados Unidos desde que Donald Trump ganó las elecciones en 2016 se agravó el día 6 de enero de 2021 hasta niveles inaceptables en una democracia consolidada. En junio de 2022, el comité que investiga el asalto al Capitolio certificó que el expresidente Trump estaba implicado en el intento de golpe. Por si fuera poco, Trump ha sido acusado además de sustraer documentación oficial y secreta. Esa es la razón por la que el FBI ha registrado el domicilio del expresidente presidente de los Estados Unidos. Las imágenes de la presencia del FBI en la residencia de Trump han dado la vuelta al mundo y él, como no podía ser de otro modo, las ha aprovechado para seguir arengando a sus seguidores. La izquierda radical, ha dicho Trump, quiere evitar a toda costa que él concurra de nuevo a las elecciones. El expresidente ya intentó una vez asaltar el poder legislativo. Ahora pretende desprestigiar al judicial acusándole de servir a intereses de parte. El populismo de Trump es contrario a la democracia liberal y el Estado de Derecho. Entre demócratas y republicanos existen diferencias programáticas importantes. Sin embargo, nunca jamás han existido diferencias con relación al sistema político. Ambos partidos son clave para la democracia estadounidense. ¿Qué harán los republicanos de cara a las elecciones de 2024? También en Estados Unidos, la democracia puede morir.